Y hoy vamos a hablar sobre algo que estamos celebrando. ¿Qué estamos celebrando hoy? En mi barrio había un muchacho que decía que eran los reyes malos porque no le traían regalos. Y la gente lo celebraba. Todos los años, los Reyes Magos lo celebraban juntos, ¿verdad?, con las cosas del Señor. Pero llegó el viejo Pipón y lo reemplazó. Ahora se celebra más a Santa Claus, una tradición que no es de nosotros, y la celebramos más que los Reyes Magos. Pero aquí en la iglesia celebramos a Cristo.
Amén.
Y de esas cosas de la vida, hoy vamos a hablar sobre los Reyes Magos. Y el hermano Guillermo va a leer Mateo capítulo 2, el que lo quiera buscar, del 1 al 12. Y ahí habla de los Reyes Magos y después yo les voy a explicar lo que quiere decir todo esto. Mateo, ¿y qué yo dije? Es que yo le añado la S porque aquí hay uno más. Porque hay dos. Dos, del 1 al 12.
Amén, pastor. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén.
Amén. Y hoy vamos a ver cómo esta lectura de los hechos que pasaron, cómo la gente la ha trastocado y la ha convertido en otra cosa. Yo recuerdo en Navidades antes que cantaba: de tierra lejana venimos a verte, nos sirve de guía la estrella de oriente, oh brillante estrella. Y cantábamos eso tan bonito y nos gozábamos. Era una Navidad. Hoy cantamos: you better watch out, you better not cry, you better... Y todo ha cambiado. ¿Verdad que sí? Ya como que la Navidad para los hispanos, por lo menos, o los latinos, donde cuando yo me criaba, los reyes tenían una importancia tremenda, hermano. Cuando llegaban los reyes, pero como todas las cosas, unas cosas se van reemplazando por otras. y lo que dice la palabra de Dios lo han tergiversado de manera tal que ya no es lo mismo. Vamos a ver algunas de estas cosas. Estos magos eran sabios, astrólogos orientales que estudiaban las estrellas y procuraban entender los tiempos. Gentiles, los magos no eran judíos, los reyes, estos no eran judíos, eran gentiles, que fueron especialmente llamados por Dios para venir y rendirle homenaje al recién nacido rey, viajaron más o menos entre 800 y 900 millas, posiblemente en camello, para verlo. Y hay gente que vive cerca de la iglesia y no viene a la iglesia porque están cansados. Mas sin embargo, estos reyes, a camello, hermano, ¿usted sabe lo que es eso? 800 o 900 millas, y hay gente que dice que son más, caminaron a camello. Yo me imagino, hermano, qué travesía sería esa. Pero también pienso, ¿por qué Dios los escogió a ellos? Habiendo tantas personas judías que pudieron haberlo hecho, ¿por qué Dios los escogió? Y a veces pensamos que nosotros mismos hacemos lo que hace el pueblo. Ponemos a celebrar lo que no es, nos ponemos a buscar lo que no es, nos entretenemos con lo que no es, en vez de leer la Biblia y buscar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a ver algunas de las cosas interesantes. ¿Quién vio cómo se llamaban los reyes? No lo dice ahí. Ahí no dice en ningún momento cómo se llamaban los reyes. Pero nosotros le pusimos nombre. O sea, no sabemos su nombre, pero nosotros le pusimos nombre. Gaspar, Melchor y Baltasar. La gente dice que son tres. Otros dicen que son cuatro. Gaspar, Melchor iba a saltar y se cayó. Pero son, le pusieron Gaspar, Melchor y Baltasar. La Biblia no los llama de esa manera. Así que cogemos las cosas a veces que Dios nos da y empezamos a añadirle o a quitarle, y las hacemos a la manera que nos satisface a nosotros y no de la manera de la cual la intención de Dios fue, ¿verdad? Así que discrepancia de la realidad. Le ponemos nombre, mas sin embargo, la Biblia no menciona ningún nombre. Nosotros decimos que son tres. Los tres reyes magos. Pero la Biblia no dice cuántos eran. Pero nosotros, pensando que somos muy listos y sabemos todo, dice, si trajeron oro, incienso y mirra, pues tienen que ser tres. Pero nunca pensamos, si tres trajeron oro, y si cuatro trajeron incienso, y si siete trajeron mirra, ¿cuántos son entonces? ¿Ustedes entienden lo que quiero decir? Llegamos a cosas que la Biblia no nos menciona. Ya le pusimos nombre. Qué cosa, ¿verdad? Los redujimos a tres, no sabemos si son cuatro, si son cinco, pero nosotros queremos coger la Biblia, hermano, y ponerle nuestra propia opinión. Hay cosas interesantes. No sabemos de dónde vinieron. La Biblia solo indica que vinieron del oriente. Y ahora ya les tengo una bomba para la próxima que les voy a leer. ¿Quién sabía eso? Mire lo que le voy a decir. Nunca fueron al pesebre. ¿Quién sabía eso? Mire, nunca fueron al pesebre. Y usted coge todos los pesebres en Navidad, ¿y a quiénes ponen? A los reyes magos. Amén. Nunca fueron al pesebre. Mire lo que dice el verso 2:11 de lo que leímos de Mateo. ¿Cómo dice, hermano?
Amén, pastor. Dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra.
Dice al entrar, ¿dónde? En la casa. No fue en el pesebre. Entraron a la casa. Ya hemos visto en todo lo que hemos mencionado un montón de discrepancias de lo que nosotros celebramos, de lo que nosotros hacemos con lo que dice la palabra de Dios. Y según hacemos estas cosas, en muchos otros casos también queremos hacer la Biblia a nuestra manera. Mire, ellos fueron a adorar a Dios, y Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Dios no está buscando que los reyes magos le traigan regalo a la gente y eso, no. Dios lo que está buscando es que le adoren. Nos dio de ejemplo a los reyes que vinieron de Oriente. Ese es el ejemplo. Ellos vinieron de Oriente. Nosotros estamos viviendo cerca de la iglesia, no vamos. Y esta gente caminó. No habían carros, hermano. No había nada de esto, y ellos a camello. Y me imagino que un ratito a camello y otro a pie. O un ratito andando y otro caminando. Pero vinieron. Y nosotros, hermanos, esta es la época de las excusas. Ay, pero es que me canso. Pero tú no vas en carro. Ah, pero el guiar también cansa. El manejar cansa. Y siempre tenemos una excusa. Dios quiere que empecemos un año nuevo sin excusa. Dios quiere que empecemos un año nuevo, enamorado del Señor, como en los días aquellos que nos convertimos, que botábamos fuego, teníamos unos deseos de adorar a Dios, y llegaba el domingo y ya a las 8 de la mañana estábamos arreglados para ir a la iglesia. Pero llega el tiempo y nos ponemos vagos, nos ponemos esto. Ahora hay tantas y tantas cosas que alimentan más la carne que el espíritu, y la gente va a alimentarse la carne. La gente va a la iglesia a gozar, cuando la gente debiera ir a la iglesia a adorar a Dios, a darle gracias al Señor por todas las cosas que ha hecho. ¿Quién está feliz con lo que Dios ha hecho en su vida? Amén, gloria a Dios. Pues celebremos al Señor, vivamos para el Señor, demos testimonio de que Él es nuestro Rey y nuestro Señor, y venimos a verlo. Amén. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey. Gloria a Dios. Y como nuestro Rey merece adoración, merece que le amemos, hermano. Que le amemos de manera especial. Yo estoy tan contento con lo que ha hecho Dios en mi vida. Yo no mataba, yo no bebía, yo no, bueno, a veces tiraba piedra y veraba al guardia, pero por lo general no hacía muchas de las cosas que hoy hacen. Pero eso no me salvaba. Ser bueno no es suficiente para llegar al cielo. Si ser bueno hubiese sido suficiente, Cristo no hubiese tenido que morir en la cruz del Calvario. Cristo murió en la cruz del Calvario para que nosotros le siguiéramos y pudiéramos llegar a la presencia del Padre. Cristo murió en la cruz del Calvario porque su sangre que derramó es la única que puede perdonar nuestros pecados. Cristo murió en la cruz del Calvario para darnos ejemplo de que esto no es fácil. El que diga que ser cristiano es fácil, no ha leído la Biblia. Ser cristiano nos exige, hermano, oración, nos exige ayuno, nos exige amar a nuestros enemigos. Dice la palabra así, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Cuando el mundo nos dice, el enemigo ni lo visite, ni lo haga, mas sin embargo Dios dice, tienes que amar a vuestros enemigos. Dice que cada palabra que salga de tu boca ahora sea una palabra agradable a los oídos, primeramente de Dios y luego de la gente. Yo era mal hablado, hermano. Cuando llegaba visita de confianza a casa, pues me dejaban suelto. Pero cuando llegaba visita, que no era de mucha confianza, mami decía, Hilda, a mi hermana, esconde a Edwin. Porque yo era mal hablado, no sé de dónde lo saqué, porque mi papá no hablaba malo, mi mamá no hablaba malo, mis hermanos no hablaban malo, pero yo era mal hablado. Amén. Yo no sé por qué digo, a menos decir amén, porque amén quiere decir así sea. A veces decimos, yo era malo, así sea, amén. Y yo era borrachón, amén. No, hermano, así sea, no. Yo era esto y esto, esto, pero Dios me hizo una nueva criatura. Amén. Vea, yo era amén. Gloria a Dios. Así que estamos viendo todas las discrepancias con la realidad. Nunca fueron al pesebre, ellos fueron a la casa. Cuando ellos llegaron, fueron directamente a ver al rey Herodes y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y hemos seguido. No habían celulares en ese entonces, no habían computadoras, pero habían estrellas. Y Dios las usó. No habían celulares, no habían computadoras, pero siempre ha habido un Dios que habla. Un Dios que se revela a nuestras vidas. Un Dios que quiere que le adoremos. Un Dios que quiere que lo busquemos como nunca antes, hermano. Porque sin Él no hay vida. Podrá haber una vida, pero no con Él. Amén. Yo he aprendido que si uno ama a una persona, quiere estar con ella. ¿Verdad? Si usted se casó es porque ama a una persona y usted desea estar con ella. ¿Amén? Y estas cosas son importantes. Si nosotros somos cristianos, es porque queremos estar con Cristo. Si somos cristianos, es porque hemos entendido que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos que no sea Jesucristo. ¿Quién quiere ser salvo? Pues entonces, ¿a quién buscamos? ¿A Bush? No. ¿A Obama? No. ¿A Trump? No. ¿A Lincoln? ¿A Juan Cintrón? Digo, Washington. Buscamos a Cristo, aquel que murió, y Él tiene la manera de revelarse a nuestra vida. Ahora lo hace a través de la palabra y del Espíritu Santo, no es a través de los celulares, no es a través de la computadora, es a través de la palabra. Antes se leía, hoy en día la gente la escucha. Se hace el mismo resultado, pues gloria a Dios. Pero hermano, no podemos dejar que en nuestras vidas haya vagancia espiritual. Cuando venga la vagancia espiritual, acuérdese de esto, dígale ¡fuera! Échela fuera. Porque la vida de nosotros es corta, dice la palabra de Dios. 70 años. Y los más robustos, 80, así que los que son más robustos aquí, pues bien, piensan que van a vivir 10 años más. Pero, hermano, es tu relación con Dios. Yo no sé el sacrificio que estos reyes tuvieron que pasar, hermano, que le llaman reyes porque le llaman magos de Oriente. Estos magos de Oriente, ¿cuántas millas? Yo me imagino que a lo mejor salieron muchísimos. Y muchos dijeron, esto es muy fuerte para mí, este viaje yo no lo soporto. Y me imagino que muchos de ellos a lo mejor viraron, pero hubo gente que siempre se mantuvo mirando la estrella, y la estrella los dirigía, como hoy en día tiene que haber gente que se, hermano, permanezca con su mirada en Cristo. Si nosotros quitamos la mirada de Cristo, esto es difícil, hermano. Este mundo es difícil. Mundo difícil. Yo he notado algo. ¿Quiénes aquí manejan? O como dicen en mi país, ¿quiénes guían? Amén. Casi todos los que estamos aquí manejamos y guiamos. Mire, usted puede venir un carro que viene lejísimo, y si usted se mete, en 2 minutos ese carro avanza y se le pega atrás, como quien dice, te metiste delante de mí. ¿Quién ha visto eso? Mire, hermano, vienen lejísimos. Uno se mete y lo alcanzan y le pegan. Mire, yo, a mí se me han pegado atrás, que si yo toco el freno me chocan. Hermano, ¿de dónde vienen estas cosas? Todo esto es ausencia. Ausencia de Dios en nuestras vidas, hermano. Así que esta gente, 800, 900, sabrá Dios, 1,000 millas, se mantuvieron mirando la estrella. Y yo me imagino que hubo días nublados. Yo me imagino que hubo días en que miraron al cielo y no vieron la estrella. Pero no, regresaron. Ellos siguieron confiando en Dios. Si Dios nos dijo que siguiéramos la estrella porque íbamos a encontrar al Salvador del mundo, y no está hoy, yo sé que mañana va a estar. Y si no está mañana, yo sé que pasado mañana va a estar. Pero jamás pierda la fe en Cristo. Jamás. Nosotros pensamos que Cristo nos oye. Que Cristo, perdón, no nos oye. Lloro, lloro y lloro y Cristo no me oye. Él te oye. Pero Dios tiene un tiempo para todo. Y el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros, hermanos. El tiempo de Dios es uno, el de nosotros es otro. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros todo lo queremos rápido, todo lo queremos inmediatamente. Y Dios quiere enseñarnos a que tengamos paciencia. Yo me puse a analizar la palabra paciencia, y es paz en el conocimiento. Que tengamos paz en el conocimiento, que tengamos paz mientras vamos aprendiendo cada día a conocer a Dios. Dele gracias que nosotros tenemos la Biblia, que nosotros tenemos automóviles, que nosotros tenemos todas estas cosas, y son una bendición, pero han servido al hombre para separarlo de Dios. Todas estas comodidades que nosotros tenemos han servido para separar al hombre de Dios. Ah, es tan cómoda que está la cama y yo tener que levantarme para ir a la iglesia. Imagínese que Cristo hubiese dicho, ay, esta cruz pesa mucho. ¿Para qué yo la voy a cargar de tanta gente ingrata que no me quiere? Déjame dejar la cruz esa. ¿Qué te hubiese dicho? Si Cristo no hubiese muerto por nosotros, no habría vida eterna en los cielos. Porque a través de su sangre, que Él derramó en la cruz del Calvario, es que nosotros somos salvos, hermanos. No tenemos que seguir estrellas, no tenemos que andar en camello, solamente creer. Yo te digo que si solamente creyeres, verás la gloria de Dios. Pero no nosotros tenemos fe. Nosotros tenemos fe de que Cristo vino. Y vino con un propósito de morir en la cruz por nosotros. Yo admiro a estos sabios, yo admiro a esta gente, hermano, que se dio a la tarea de seguir una estrella. Eso se llama tener fe, ¿sabe, hermano? Que usted diga, bueno, me voy a dirigir por esa estrella y por esa estrella voy a ir a ver a mi Salvador. Y tuvieron una estrella para venir, vamos a ver lo que pasa después, cuando tengan que regresar. Así que cuando ellos llegaron, fueron directamente al rey Herodes y le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque ha nacido y vimos su estrella y la hemos seguido. Esta noticia puso al rey Herodes con muchas sospechas, hermano, pues él temía a cualquiera que pudiera amenazar su trono. Herodes siempre fue desconfiado. Oiga esto que le voy a decir, hermano. Herodes cuenta la historia que fue tan y tan y tan desconfiado. Él no quería perder su trono por nada del mundo, que mató a todos los hijos varones que tuvo para que no codiciaran el trono, hermano. Eso es duro. Cuando vinieron los magos y le dijeron que había nacido el rey, él dijo, esto no puede ser. Maten a todos los niños de 2 años para abajo, y mandó a matar todos los niños para abajo. Mi hermano, qué terrible. Qué terrible el Herodes, hermano. Tuvo 10 esposas. Se quedó corto con Salomón. Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Y eso no es nada malo que las haya tenido, dice la gente. Dice que la gente dice que lo malo fue que tuvo 1000 suegras. O sea, que hubiese tenido, dicen que no es malo. Pero usted se imagina, con una nada más, ya no mirar dónde está mi esposa. Con una trama es fuerte. Yo no me imagino con 1000 suegras. Pero esto no le sucedía a Herodes, porque si a Herodes le molestaban, las mandaba a matar. Él solucionaba todo de esta manera. Así que era un rey de Israel, era un rey que no tenía corazón. Como les dije anteriormente, mató a sus propios hijos varones para proteger su trono. Él, siendo gentil, quiere decir que no era judío, tenía un odio natural contra los judíos. No conocía la palabra de Dios. Y cuando los magos le preguntaron que si sabía dónde había nacido el rey de los judíos, él le preguntó a los magos, a los sacerdotes, perdón, que los tenía allí, y dijeron, dice la Biblia, dicen las escrituras esto. Y ellos se fueron y le dijeron, sí, dice que ha de nacer el Mesías, que ha de nacer. Fíjense, ellos tenían la palabra y no fueron a ver a Cristo. Mas sin embargo, gente que vivía súper lejos, que no tenía nada más que los camellos y los caballos de medio de transporte, vinieron a ver a Jesucristo. Mas sin embargo, los sacerdotes de Belén, de Jerusalén, de todos estos sitios que estaban por allí, no fueron a ver. Ahora las iglesias, una de las reglas, porque hoy en día hay un nuevo estilo de sembrar iglesias, hermano. Dicen que si no están que no busque gente que esté más lejos de 6 millas, de 5 a 6 millas, que no busque gente para venir a la iglesia, que no esté más de 5 o 6 millas. Mi hermano, yo le voy a decir una cosa, yo iba a una iglesia en mi país donde me salvé, que me tardaba casi 2 horas en llegar. No porque fuera tan lejos, sino porque también había que coger muchas luces rojas y tantas cosas. Era en un campo para adentro. Y yo domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, viernes tras viernes, y los domingos 2 veces al día, porque antes se iba los domingos 2 veces al día a la iglesia, hermano. Se iba por la vereda, hermana. Bueno, 2 veces por la mañana y por la noche. Ahora la gente, los cristianos que brillan, que también le dicen vago, dicen, no, una vez es suficiente. Hermano, si a mí me hubiesen dicho que 6 millas es el límite para yo una iglesia, no hubiese conocido al Dios grande y maravilloso que conocí. No hubiese aprendido lo que aprendí en la iglesia que yo estuve, hermano. Gloria a Dios. Y Dios bendiga a esos pastores que yo tuve, hermano. Dios bendiga a esos pastores. Mire, bendiga a los pastores. Es más, hasta el que tienen, pues bendecen. Bendiga a sus pastores, hermano. Denle gracias a Dios que Dios ha escogido gente para llevar la palabra, para que usted conozca lo que es la salvación. Pero usted sabe cuál es el problema de hoy en día, que todo el mundo quiere ser pastor. Y todo el mundo tiene un llamado pastor. Hermano, si supieran cuál es el llamado del pastor, yo estoy seguro que la mayoría de la gente diría que no. Pero el pastor moderno, pues el pastor moderno, ¿entiende? Tiene 3 y 4 asistentes, que él se puede ir cuando quiera, que no tiene compromiso. Cuando Gloria y yo vinimos aquí a Estados Unidos, fuimos a una iglesia, hermano. Y yo dije, yo quiero hablar con el pastor, ¿verdad? Fuimos a la iglesia, fuimos al servicio. Por la mañana nos gozábamos de manera grande. Estábamos buscando una iglesia aquí cuando llegamos, hace 25 años atrás. Bueno, y nos sentamos Gloria y yo afuera. Cuando llegue el pastor, vamos a hablar con él. Y vinieron una gente y nos dijeron, ya vamos a cerrar, ¿qué ustedes hacen aquí? Y yo le dije con mucho amor, con una sonrisa flor de labios, estamos esperando al pastor porque queremos saludarlo y hablar con él. Me dijo, si el pastor se fue hace rato, él se va por detrás. Lo vienen a buscar y se va por detrás de la iglesia y se va. No saludaba ni a la gente, hermano. Y yo dije, ¿qué es esto? Donde yo vengo quieren abrazar a todo el mundo al pastor. Pues no, hermano. Se iba de la iglesia. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Esto luce como un evangelio frío. El evangelio no es frío, hermano. El evangelio es lo más lindo que hay. Conocer un Dios de amor, a un Dios salvador, a un Dios que nos cuida, que nos guarda, que nos ha dejado la palabra, hermano, para que sigamos caminando y lleguemos a Él, porque Él es el único que tiene la salvación. El mundo no tiene la salvación, hermano. Los deleites del mundo no tienen la salvación. La salvación está en Cristo, costó un precio grande la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y si usted quiere seguir a Cristo, déjeme decirle que esto no es fácil. Pero no hay nada mejor. No hay nada mejor que seguir a Cristo. No hay nada mejor. No hay nada mejor. Yo voy a escribir un libro de las excusas de la gente en la iglesia para no ir. Pero me tardaría mucho tiempo pensando cuáles son las excusas. Así que, hermano, esta gente que eran sacerdotes sabían que iba a venir, estaba cerca de donde ellos estaban, sin embargo no fueron, no se detuvieron a pensar en la palabra, leer la palabra y leer. Tuvo que venir gente gentil de afuera para decirle a la gente de allí, que era de donde Cristo se movía, de que iba a nacer el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Esto sucede a muchos cristianos, hermanos, tan cerca que está Dios, pero tan lejos que lo hacemos nosotros. La diversión y el entretenimiento separa al hombre de Dios. Qué pena. Qué pena que nosotros corramos para la diversión y no corramos para la iglesia. Pero hermano, cuando dicen que va a pasar algo, que viene un terremoto, la gente se asusta. ¿Y qué es lo primero que dicen? ¡Dios mío! ¿Y las iglesias qué les pasa? ¡Se llenan! Cuando se le ve el miedo, y no pasó nada, yo me pude haber quedado en casa. Vuelven para las casas. Pero hermano, cuando dicen que va, viene un huracán y viene esto, la gente se asusta. Y más hoy con las cosas que hemos visto que han pasado, hermano. Así que esto sucede a muchos cristianos, hermano. Ahora, cada uno de los que fue, como le dije anteriormente, no sabemos cuántos fueron. La gente piensa que son tres por los regalos que le hicieron. Pero déjeme decirle que esos regalos que le hicieron al niñito Jesús, como la gente dice, ¿verdad? Al niñito Jesús, son regalos proféticos. Cada regalo de lo que le llevaron tenía una profecía envuelta. Y veamos, ¿qué le llevaron? Oro, incienso y mirra. Oro, incienso y mirra. Vamos a ver qué significan estos regalos que los sabios llevaron a Jesucristo. Oro significa realeza, significa divinidad, significa poder. O sea que cuando le llevaron este regalo a Jesucristo, estaban diciendo que iba a ser una persona con poder. ¿Y cómo le llaman a Jesucristo? Rey, Rey de Reyes, Señor de Señores. Así que con estos regalos profetizaron lo que iba a ser Jesucristo. Primero, el oro, diciendo que él era de poder, que era un rey, que era grande y sigue siendo grande, hermano. Porque solamente a través de él. También, en aquellos entonces, cuando alguien tenía dinero, se mandaba a hacer ídolos la gente que no conocía a Dios. ¿Y de qué se los hacían? De oro. El que tenía dinero, de oro. El que no tenía dinero, pues hasta de bambú. Pero el oro significaba realeza, divinidad, alguien en poder. Y por eso lo sabían que ese era Jesucristo. Incienso, santidad y justicia. Cuando le llevaron el incienso, estaban diciendo que allí había una persona de santidad, que era santo, y el que lo buscara a él podía ser santo igual que él. No a la misma dimensión, ¿verdad? Porque él es Dios. Pero santo quiere decir separados para Dios. La gente dice, se está santificando, se separa para Dios. Cuando usted quiere algo que a usted le gusta, ¿usted qué hace? Usted lo separa. Usted va y compra banano o guineo, como usted le diga, y usted busca los mejores, ¿verdad? Y los separa. Así era en aquel entonces. El incienso, santidad y justicia. Y la que falta, ¿cuál es? La mirra. La mirra es tremenda. La mirra significa aflicción, sufrimiento, amargura. O sea que con estos regalos a esta gente que vino de tan lejos, profetizaron que iba a ser un rey, el rey de los judíos, nuestro rey, nuestro señor de nosotros los cristianos. Le dijeron que iba a tener santidad, que iba a ser un hombre de mucha justicia, pero también le profetizaron que iba a padecer, que iba a sufrir. Pero no en vano. Sufrió, padeció y murió por ti y por mí. Para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Esto fue los reyes magos. Y a veces nosotros, hermanos, cantamos los festas, hacemos mil cosas, pero verdaderamente, profundamente, no conocemos cuál fue el motivo. Fíjese, hermano, seguir una estrella por mucho tiempo, cuando vendrían días nublados, vendrían días que no se verían, noches que no se veían, y permanecer ahí y llegar, pero no simplemente llegar. Después ellos dicen, hay que regresar. Y si les tomó 2 o 3 meses llegar, ¿cuánto le va a tomar regresar? 2 o 3 meses también. Y a ellos no les importó el tiempo, no les importó el sacrificio. Nosotros, si nos acostamos tarde, mañana no vamos a la iglesia. Eso es una señal ¿de qué? De descuido, de vagancia espiritual, de que no nos importa. El domingo es el día de adoración. Para los judíos, el sábado era el día de descanso. Pero para nosotros los cristianos, el domingo es el día de adoración. Ese día yo voy a ir a adorar, aunque uno en la casa puede también, pero ese día nos vamos a reunir todos y vamos a adorar, vamos a reconocer aquel que murió en la cruz del Calvario para que yo tenga vida, para que yo tuviera vida, para que un día yo pudiera pasar la eternidad en los cielos, hermano. En estos días, usted no tiene idea, yo he tenido que hacer 3 o 4 funerales, ¿verdad? Cuando yo voy al funeral, yo nunca le predico al muerto, porque ya el muerto, la decisión que tenía que tomar, ya la tomó en vida. Después de muerto usted no puede tomar decisiones. Yo voy a hablarle a los que están allí. Mencionamos al muerto, mencionamos 2 o 3 cosas, pero el mensaje verdaderamente es para las personas que van a la funeraria. Y siempre uso un texto. Cuando yo leí este texto, no es bíblico, pero cuando yo oí el pensamiento de una persona, se llamaba el cardenal Borgia en Italia, dijo estas palabras y a mí me tocaron el corazón de una manera que usted no tiene idea. Dice, para todo me he preparado en la vida, menos para la muerte. Nos preparamos, hermano, para todo en la vida. Hacemos esto porque queremos esto, queremos estudiar porque queremos tener una vida mejor. Nos casamos porque queremos tener compañía y queremos tener hijos. Nos esforzamos en el trabajo, economizamos porque sabemos que va a llegar un momento en que ya no podemos trabajar y tenemos que depender de unas economías y nos preparamos para todas las cosas del mundo. Pero lo más importante que ahí es donde vamos a pasar la eternidad, hermano. ¿Dónde la vamos a pasar? ¿En el cielo? ¿O dónde? ¿Ah? En el infierno, hermano. Usted tiene que prepararse, porque el paso por aquí es para que tomemos una decisión. ¿Dónde yo quiero pasar la vida eterna. Yo quiero pasar la vida eterna con Dios. Yo quiero pasar la vida eterna con Dios. Y como yo quiero pasar la vida eterna con Dios, yo tengo que prepararme para servir a Dios. Si a mí no me interesa, ¿qué yo hago? Pues no me preparo. Yo fui a visitar una vez una señora que estaba enferma y me dijeron, mira, ven a visitar a una señora que está enferma. Y me dijeron el nombre y yo fui a visitarla. Y yo fui al hospital, era americana. Ahí estuve hablando con ella un rato. Y cuando me fui a ir, no sé por qué, yo le dije, may you rest in peace. Y dije, la maté. Bueno, yo estuve 2 o 3 días sin dormir. Bueno, yo me reí, pero con pena. Y me dijo, don't worry, it's all right. I know what you meant. Y yo dije, ok, está bien. Y yo me fui para casa, hermano. Se lo conté a Gloria. ¿A tú estabas conmigo? Bueno, tú me lo contaste a mí. Ay, hermano, qué cosa, ¿verdad? Las cosas que uno dice y hace. Pero Dios nos ha llamado para que preparemos nuestros corazones, hermano. No tenemos que seguir estrellas. No tenemos que pasar tantas y tantas y tantas noches fuera. El regalo más lindo que le podemos llevar al Señor no es oro, no es incienso, no es mirra, es nuestra vida. Dios quiere nuestra vida. Dios no quiere lo que tenemos. Dios quiere nuestra vida. Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti. Quiere que vayas a su presencia arrepentido y le diga, Señor, lléname de ti. Señor, yo quiero pasar la eternidad contigo. Señor, ayúdame a prepararme. Señor, yo quiero vivir para ti. Señor, yo estoy hastiado de las cosas de este mundo y yo sé que hay algo mejor para mí y tú lo tienes. Y como yo pienso así, yo quiero serle fiel a Dios en todo lo que hago. Yo quiero serle fiel a Dios. Yo quiero serle fiel a Dios. Y yo quiero enseñar a la gente en la iglesia precisamente eso, que le seamos fiel a Dios. Que no dejemos las cosas del mundo, que no dejemos que el entretenimiento, que no dejemos que todas estas cosas nos separen del Dios grande y maravilloso. No permita, hermano. Ah, pero es que yo tengo hijos, tráigaselos para la iglesia con usted. Ah, pero es que él tiene cosas que hacer. Mejor que la salvación no hay nada, hermano. Trabaje la salvación desde aquí. Empieza a vivir para Dios. Empieza. Es que eres jovencito. Y si yo lo llevo a la iglesia, se pierde de estar con sus amigos. Mire que se pierde de estar con sus amigos. Lo más importante es que salve el alma. Necesitamos salvar el alma. ¿Cuánto yo hubiese querido que mis papás me hablaran de Cristo? Mi mamá espiritista era hija de María, era Isabelina, era, bueno, cuántas cosas, el niñito de Praga, todas estas cosas. Pero los miércoles hacía reuniones espiritistas en casa. Y a mí me impresionó más las reuniones que ella, cuando yo empecé a crecer, que yo hacía, me iba a buscar espiritistas donde quiera. Y yo veía estas mujeres que venían que le decían gitana. Y allá yo iba, para que me leyeran la mano, porque nací en eso, me crié en eso, eso era lo que veía. Mi mamá, muy religiosa, pero por otro lado era espiritista. Pero el hijo que tenía, uno de los 4 hijos, conoció a Cristo. Qué bueno, ¿verdad? Y usted sabe que llevó a su papá y a su mamá a Cristo. Llevó a su papá, yo llevé a papi, yo llevé a mami a Cristo Jesús. Llevé a una tía mía, a su esposo, a Cristo Jesús. Mira, hermano, y si le sigo añadiendo a quienes más han conocido al Señor por la palabra que se les ha llevado. Nosotros tenemos todo fácil, hermano. Una cama buena. Si no nos gusta, la botamos y cárgamela ahí, que yo tengo la plástica aquí. Y nos hemos convertido nosotros más plásticos que la tarjeta. Ahora tenemos un botón y si nos gusta algo, aprieta el botón de sonríe. Así estamos viviendo hoy en día. Un teléfono en la mano. Con un teléfono en la mano, una computadora. Y lo que nos importa es esto, ¿verdad? Estos magos tenían una buena relación con Dios. Fíjense si era tan buena la relación que tenía con Dios, que le mostró una estrella. Le mostró una estrella para que la siguieran y llegaran a conocer al Mesías. Y después que lo conocieron y todas estas cosas, ¿usted sabe lo que hizo Dios? Volvió y salió una estrella para llevarlos atrás, de regreso. A lo mejor un shortcut. A la vez le dijo, coge el expreso ahora, aunque tenga que pagar todo. Pero lo llevó. Ellos tenían una buena relación con Dios. Cuando usted tiene una buena relación con Dios, Dios le dice cómo debe caminar. Dios le dice por dónde usted debe caminar. Mire, Señor, sírvale a Dios. Y la palabra te va a ser el mapa para una vida de salvación. La palabra nos va a decir cómo caminar. Nos gusta el mundo. Nos gusta. Mire, a mí, yo era músico. Yo estudié en la universidad, tengo título de administración comercial y todo, pero a mí lo que me gustaba era tocar. Yo tocaba desde chiquito. Creo que mi primer baile lo toqué a los 13 o los 14 años, hermano. Me gustaba la música. Yo vivía para la música. Yo tenía aquel instrumento, yo tocaba trompeta, yo lo tenía en mi boca constante, dando notas y haciendo todas estas cosas. Seguí tocando y yo dije, yo quiero tocar con la mejor agrupación que hay en Puerto Rico, yo quiero tocar con la mejor agrupación. Un día estaba trabajando de auditor en una compañía y me fueron a buscar y me dijeron, ¿quieres tocar con el Gran Combo? Y yo le dije, sí, eso es lo que yo he soñado en mi vida. Dejé mi trabajo y me fui a tocar con el Gran Combo. Viajé, hice televisión, hice 20 cosas, hermano, pero había algo dentro de mí que no se llenaba. Porque en el mundo usted quiere esto y después quiere aquello y después quiere esto y después quiere... ¿Verdad que sí? Siempre estamos detrás de algo. Dejé de tocar porque los viajes me hacían daño, ¿verdad? Yo no tengo estómago. Me hicieron una operación y me dieron úlceras y me cortaron el estómago. Y me unieron el intestino menor. Sí, me hicieron un estómago del intestino. Y todos estos viajes y todas estas cosas me causaban, además que viniera otro mejor que yo hiciera el trabajo. Y conocí a Cristo, hermano. Usted sabe lo primero que yo dejé. La música. Porque yo sé que si yo hubiese quedado en la música, no estuviera hoy en día aquí. Y yo dije, lo que impide, hay que cortarlo de raíz. Amén. Usted no puede cortarle un gatito porque vuelve a crecer. Si hay algo que impide usted en su vida cristiana con Dios, arránquelo de raíz. Amén. Y dice, Señor, ayúdame. Todo lo que me separe de ti, yo no lo quiero. ¿Qué me estoy yendo? Amén. Todo lo que me separe de ti, yo no lo quiero. Yo quiero estar con Cristo. Y aplaudo a todo el que quiere estar con Cristo. Porque no hay nada mejor, hermano. Así que concluyendo, hoy en día han tomado estos personajes para hacerlos dignos de celebración y han añadido mucha ficción a sus vidas. Desgraciadamente, hermano, la gente solo busca divertirse y entretener la carne. Qué pena. Empecemos a buscar a Dios, hermano. Vamos a llenarnos de la presencia del Señor. Vamos a pensar que después de esta vida hay otra. Y déjeme decirle una cosa, hermano. Cuando uno es más jovencito, aunque yo tengo 39, cuando uno es más joven, uno lo que piensa es en divertirse, divertirse, divertirse. Después llega un tiempo en que uno se pone a pensar. Porque cuando a mayor que uno se va poniendo, los pensamientos van cambiando, los intereses van cambiando, todo va cambiando. Y después que uno llega a cierta edad, ya no quiere esto. Mira, vamos para tal lado, ay, deja eso, yo voy a este silloncito tan cómodo. Ya uno no quiere estas cosas, pero cuando uno tiene a Cristo, vuelve otra vez a nuestras vidas ese deseo de servirle a Dios, ese deseo de vivir para Dios, ese deseo de pasar una eternidad con Dios en los cielos, ese deseo que el mundo no me puede dar, ese deseo que solamente puede venir de parte de Dios. Amén. Así que vamos a orar para que Dios nos mantenga siempre buscando su rostro, para que ponga en nosotros deseo de leer su palabra y de conocer las cosas que tiene para nosotros. Estamos empezando un año, la gente hace 1000 resoluciones. La primera resolución que hacen es que van a perder peso. Y pierden el peso, pero el peso que tienen en los bolsillos. Porque le pagan, compran un montón de dietas, le pagan a gente, hacen un montón de cosas. Y a los 3 meses se cansan. ¿Cierto o no es cierto? Hay gente que tiene más. Pero voy a ponerme a dieta yo habiendo un arrocito con gandules y un pernilito. Y hermano, yo creo que esta no es la hora para hablar de eso. Bueno, pero la mayoría de las resoluciones que hacemos en Año Nuevo, ¿qué pasa? No las cumplimos. Pero yo les voy a dar una idea, hermano. La mejor resolución que usted puede hacer es buscar a Cristo, es llenarse del Señor. Y usted verá cómo Dios cambia su lamento en baile, cómo Dios cambia su tristeza en alegría. Nos hacen falta a veces nuestras familias, pero tenemos a Cristo que llena nuestra vida. Nos hacen falta nuestras familias, pero tenemos a Cristo. Tenemos a Cristo. Gloria a Dios, qué bueno es Dios, ¿verdad? Qué bueno es Dios, pues. Padre Santo y Padre bueno, mira la iglesia, Señor. La iglesia aquí, Spring Hill, la iglesia Renacer, Señor. Yo clamo, Señor, para que tú pongas en nosotros un despertar y un deseo ardiente en nuestro corazón de buscarte a ti, Señor. Padre, y que este deseo no merme, por el contrario, que vaya en aumento, Señor. Que te busquemos a ti todos los días de nuestra vida. Que querramos estar más cerca de ti, Señor, y todo aquello que venga a nuestras vidas, que nos separe de ti, lo podamos echar fuera, Señor amado. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Los que son padres, poder enseñar a nuestros hijos, Señor, la importancia de servir a un Dios grande y maravilloso, de creer en un Salvador que nos dará vida eterna. Señor, ayúdanos a vivir para ti, un Dios sanador. Y si hay alguien con algo en su cuerpo, hoy póngase la mano, hermano, en el área afectada, que ya mismo vamos a orar por eso. Señor, gracias. Gracias por Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Consolador, que siempre está con nosotros. Gracias, Padre. Padre, si hay algún enfermo, mi Dios amado, yo te pido que tú poses tu mano de sanidad, Señor amado. En estos momentos, Señor, poses tu mano de sanidad, mi Dios amado, y seas tú erradicando cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier molestia que pueda haber en nuestros cuerpos, Señor, y seas tú dándonos, mi Dios amado, sanidad divina, Señor amado. Yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias. Yo te doy gracias. Porque te he conocido, Señor. Y te pido fortaleza para permanecer buscándote todos los días de mi vida. Y eso mismo pido para la iglesia. Que te conozcan, no solamente de nombre, sino que tengan una experiencia contigo, Señor. De una búsqueda incesante de que tú eres nuestro Salvador, nuestro Sanador, y que tú has hecho mansiones en los cielos para que cuando nosotros vayamos, estemos allá arriba contigo por una eternidad, Señor. Glorifícate, Señor, y esté sanando nuestros cuerpos, pero sobre todo nuestra alma, para que jamás nos despeguemos de ti, Señor. Gracias, mi Dios amado, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerde que la Biblia dice que todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, porque el único que fue a la cruz del Calvario y murió por nosotros es Jesús. Amén. No hay otro nombre, hermano, no le pida más a nadie, ni a Pedro, ni a Ramón, ni a nadie.
Necesito, hermano. Mi papá hace 3 meses se quitó la vida. Porque mi hermano es alcohólico, el esposo igual. Mi familia está disfuncional en Cuba completamente. Señor, completamente. Y ahora recibo una llamada de venir. Señor, que están tomando otra vez. Y están acabando con la vida de mi mamá, dándole a mi sobrina. Está acabado, todo está acabado. Mi mamá está esperando pasar la casa al nombre de mi hermano para venirse conmigo, porque ya ella no soporta que necesito oración, que ese abogado haga esos papeles urgentes.
Amén, amén. Vamos a clamar,
Señor,
este
por
esto.
Por esto, una cadena de oración por mi mamá, que pueda venir pronto, porque mi corazón no resiste más. Siento que no puedo, no amén, puedo con amén. Lo que tengo en mi pecho.
Amén, amén.
Esto es demasiado, demasiado, no puedo.
Vamos a clamar. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús, Señor, mira la situación está pasando a su madre allá en Cuba, Señor amado. Yo clamo, Señor, de lo más profundo de nuestro corazón, y yo sé que la iglesia también, Señor, estamos clamando para que seas tú, Señor amado, dándole, Señor, a estos papeles, Señor, la urgencia que necesitan, mi Dios amado, y que estos papeles puedan estar firmados y a terminar con todos los asuntos allá y poderse venir para acá a pasar con su hija, con el esposo de su hija, y con sus nietos, Señor, el tiempo que tú hayas determinado, mi Dios, y esperamos que sea para siempre, Señor amado. Tráela, que esté aquí con nosotros, Señor. Estamos clamando a ti, un Dios que no conoce imposible, Señor. Un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que todo lo puede. Gracias, Padre. Ella está en tus manos, Padre, glorifícate. Contesta la petición de tu hija, de tu sierva, Señor amado. Aleluya. Y que ella venga un día aquí y nos diga, mi mamá llegó. Porque el Señor la ha traído. Gracias, Padre.
Padre, gracias, nosotros, Señor, reprendemos toda obra de Satanás que está atando la vida de su hermano, del hermano de mi hermana Damisela y de su esposa. Reprendemos, conjuramos y echamos fuera todo demonio de alcohol, todo demonio de vicio, toda atadura demoníaca. En el nombre de Jesucristo, reprendemos y echamos, Señor, fuera a Satanás. Y en el nombre de Jesucristo, te pedimos que los libertes, Señor, de las cadenas del diablo, que los hagas libres, Señor, que los limpies de toda esta maldición demoníaca que está sobre sus vidas, en el nombre de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo. Ellos son almas de salvación y clamamos por ellos, por salvación de sus almas, por liberación de sus vidas, que en el nombre de Jesucristo, Padre, visítalos, Señor, y haz en sus vidas la obra que tú tienes que hacer. Envíale, Padre, o envíale, Señor, personas que le hablen de tu palabra, Señor, que le den testimonio, que te amen a ti, Señor. Glorifícate en medio de sus vidas y rompe toda atadura demoníaca que ha habido en esta familia, toda maldición generacional de suicidio, de pecado, de alcoholismo, de maldad. En el nombre de Jesús lo reprendemos, lo atamos y lo echamos fuera. Y te damos gracias, Padre. Gracias, por en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, mi Dios. Amén y amén.